Hoje à tarde a gente falou com relação à pedra fundamental do novo mundo e algo que se está trasladando e que se pode se estabelecer no Brasil, na Argentina, no Uruguai e que funciona como um satélite dimensional. De alguma forma, se pode perceber a potencialidade do que significa isso num momento como esse, ou num retiro como esse que nós estamos fazendo aqui, né? Quando se fala em Shangri-La, em como isso pode se estabelecer no nosso coração e ampliar a nossa capacidade de amarmos a nós mesmos e as outras pessoas. E esse estabelecimento, essa sintonia com outras dimensões e essa invitação, né, para que possamos imaginar como seria um mundo, por exemplo, sem dinheiro, onde não houvesse necessidade disso, né? Tudo isso está ligado nesse novo mundo, né, que se inicia, que se começa a estabelecer. Então eu gostaria que você falasse mais com relação a isso.
A essa pedra fundamental.
Sim.
Bueno, como vos has citado, es como un satélite dimensional que de alguna manera inaugura procesos o que se aplica a procesos continentales o mundiales. Es decir, no se aplica sobre un determinado país con la sola razón de llenar de luz o de gloria a un país. Yo creo que no existe la piedra fundamental del nuevo mundo en esos términos. Fue aplicada por última vez, pienso, en este milenio, en este último milenio, sobre los Estados Unidos, que dio lugar a la formación de esa gran nación. Pero por la enorme influencia que los Estados Unidos iba a tener sobre toda América, es decir, que el proceso de alguna manera inauguraba una forma de vida continental. Y en ese entonces los Estados Unidos se iba a constituir en la entidad rectora de América. Esa era como la intención. Como que luego se evapora, se sutiliza. Se supone que tiene una vigencia aproximada, y eso también es relativo, de unos 150 años. O sea, produce algo y lo puede mantener durante un espacio de 150 años. Pero que aún así eso depende de las mentes que lo perciban y de cómo todo eso se ha trasladado a la vida humana. En esa intervención en la vida de los Estados Unidos fue aplicada de esa manera. Pero había grandes hombres que comprobaron su realidad interna y plasmaron eso como la simiente de un mundo diferente. No había una intención netamente local. La grandeza no era depositaria únicamente de los Estados Unidos, sino que tenía que ser una muestra para el mundo, o en aquello en la cual el mundo alguna vez se tendría que convertir. Y la piedra fundamental del nuevo mundo tenía planificación para eso. Luego los hombres pueden comprender o no y limitar la acción de esa piedra fundamental. Luego todo eso se fue retirando. Sería muy lindo comprobar, y esto sería un enorme desafío. Es muy difícil de hacer, pero se puede. Y es ver en la actualidad, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, qué instituciones todavía pueden gozar, aunque sea mínimamente, de la acción de la piedra fundamental del nuevo mundo. Y las hay. Sé que hay instituciones que aún gozan de su estímulo, que es tibio, por la misma acción de los tiempos, pero gozan de ese beneficio, gozan de ese estímulo. Lo hermoso sería poder comprobar cuáles son esas instituciones y si de alguna manera pueden prepararse de una manera ya no tanto local, sino más bien continental o universal, ¿sí? Para una próxima impronta de esa piedra fundamental del nuevo mundo. En fin, son grandes temas que uno puede empezar, o sea, a prever, a visualizar, como cuál sería la característica o las primeras características que puede tener una aplicación semejante. En la actualidad es como si buscara un lugar de aplicación, pero todavía no se ha aplicado, creo, a ningún país de la Tierra. Pero está viviendo como un compás de espera, está como dando vueltas alrededor del mundo como un satélite común, pero está dando vueltas simplemente y está esperando la decisión de los pueblos. Y si surge algo en la Tierra merecedor de tamaña compañía, para que eso signifique la impronta de un nuevo mundo. Podemos muy bien también imaginar sobre esas características citadas, cuáles podrían ser hoy esas características. Si esa piedra fundamental deseara plasmar algo, ¿cuáles serían algunas de esas cosas? Es un desafío. Me gustaría dejar eso sentado acá como un desafío. No para que se pierda en el tiempo, para que continuemos. Para que en cada reunión que tengamos, al menos unos minutos estén dedicados a esa futura aplicación. Porque tiene como sagradas intenciones, pero ¿cuáles serán los equivalentes en nuestro mundo, como lo fueron anteriormente los Estados Unidos? Sería bueno. Además, todo eso, esa investigación, puede como alinearnos jerárquicamente. Yo creo que uno trabaja alineado a la jerarquía en la medida que comprende las dificultades del mundo. No tanto lo promisorio que el mundo pueda llegar a tener, las dificultades de hoy. Porque quien no comprende la dificultad, mucho menos va a comprender la posibilidad. La dificultad está cercana a la condición humana, la posibilidad no tanto. Es como si nos imagináramos a un gran maestro con una determinada dificultad. Es más fácilmente comprensible eso que la gran posibilidad que tiene él, o donde mora él, en los planos internos. Es mucho más comprensible la dificultad que tiene para plasmar una serie de cosas en este mundo. Porque si no comprendemos la dificultad, mucho menos la posibilidad. pero curiosamente los partícipes de la posibilidad son los que militaron en la dificultad. Yo creo que todos los que conocieron la gran dificultad del Cristo en esos tiempos pueden hoy estar trabajando por ese sagrado ideal, pero comprendieron la dificultad. Y si comprenden la dificultad, pueden llegar a comprender su grandeza, el devenir de las cosas, los designios del tiempo. Pero todo eso luego, nunca antes. En fin, sería bueno que pudiéramos dedicarle 5 minutos de cada reunión que tengamos a la futura acción de la piedra fundamental del nuevo mundo. Sería bueno. A veces me parece como, no sé, como si fuera a recordar la increíble actitud que tenían esos seres que forjaron esa gran nación, los sueños que tenían, las formas en que se reunían, la asistencia que tenían. Habría que crear un modelo de vida en la tierra, y eso era un poco la gran intención. En fin, yo creo que la historia de la humanidad no está referida únicamente al pasado de la humanidad. La historia de la humanidad está más allá del tiempo e involucra tanto el pasado, el presente como el futuro. Entonces uno va a comprender la historia de los pueblos cuando pueda sintetizar esos tres tiempos, porque en algún sentido están presentes. Muchas veces hemos hablado de ciertos monumentos premonitorios, como la Estatua de la Libertad. Es una antena dimensional que puede ser consultada a voluntad. Y muchas cosas acerca del futuro de la humanidad puede decir si uno estuviera dotado de la suficiente sensibilidad. ¿Por qué no? La Estatua de la Libertad puede ser un oráculo y puede contestar a la pregunta que un hombre le haga si tiene la suficiente sensibilidad de captar su respuesta. De la misma manera la relación con los oráculos de la antigüedad. Y todo eso son historias, pero historia que no ha transcurrido. ¿Podrá estar la piedra fundamental del nuevo mundo referida a la nueva condición del hombre? Es probable que sí. Es probable. Pero está en nuestra tarea investigar eso. Sería realmente maravilloso. Yo creo que la Estatua de la Libertad es un monumento premonitorio, porque en algún lugar del tiempo, allí se va a celebrar algo. Entonces, ¿por qué no considerar a la Estatua de la Libertad como un ciudadano del futuro? ¿Y por qué no preguntarle acerca de las futuras cosas de las cuales da testimonio con su presencia? ¿Por qué no? Porque tiene una fórmula, una forma rígida, porque es una estatua, físicamente es una estatua. No hay otras dimensiones, no ha habido otras intenciones en todo eso. Yo creo que sí. Además es un regalo del pueblo de Francia a los Estados Unidos, en honor, en homenaje a ese gran hombre que fue Abraham Lincoln. Pero es solamente eso. ¿Tiene solamente intenciones humanas o expectativas humanas? Si alguna vez en la Tierra se va a celebrar la transfiguración del planeta, ¿No estará la estatua de la libertad referida a ese futuro gran evento? Es probable que sí. Pues ¿por qué no preguntarle qué datos tiene y si puede enseñarnos algo? Antes se hablaba de cómo tratar la madera. Por algo imponen esa disciplina. Porque son muchas las cosas que uno puede llegar a comprender y contactarse a través del tratamiento de la madera. ¿Cuántos datos ocultos ese reino puede tener? ¿Y cuánto el hombre necesita recobrar esos datos? En fin, yo creo que estamos rodeados de maravillas, pero que las ignoramos. ¿Cómo sería una vida tratando todas esas pequeñas, grandes cosas? Sería maravillosa. Tal vez en esa piedra fundamental estén esos designios. Puede que sí. No sé, pero juntos podemos investigar. ¿Podemos hacerlo? Creo que debemos intentarlo. Y si lo intentamos, podemos hacerlo. Te agradezco mucho.
Cuando mencionabas el tema, recordé mucho al compositor Dvořák, quien compuso la Sinfonía del Nuevo Mundo. Recordé mucho el ámbito en el cual él compuso esa sinfonía, que fue a finales del siglo pasado. Él fue director en esa época de la Academia de Música de Nueva York. Y se dice que es como que plasmó una institución utópica, cuyas características más visibles eran que se aceptaba en esa época, en Estados Unidos, gente de todas las razas, que se becaba en la mayoría de los casos a todos los que concurrían y que no se entregaban diplomas, sino que todos aquellos que querían concurrir a ese lugar era por el simple hecho de aprender. Una vez que él plasma ese ámbito, en ese ámbito compone la Sinfonía del Nuevo Mundo. Y pese a que vivió 10 años más, fue lo último que él compuso.
Como la obra que lo representaba. Te agradezco. Creo que debemos concluir aquí. La música de cierre.